Aquí lo interesante de todo este rollo es que finalmente ustedes cumplen es una labor formativa.
Exactamente.
Una labor formativa porque desafortunadamente, como lo decía hace un rato Juan Manuel, nosotros instalamos sin siquiera leer el manual de las cosas. Yo creo que actuamos, los colombianos actuamos de manera, yo no diría que inconsciente, sino bastante consciente de no seguir las reglas, ¿no? Simplemente hacemos lo que venga y por intuición hacemos las cosas y después agarra ese niñito porque y la cosa no funciona. Es más o menos así como hacemos las cosas, ¿no?
Sí, es un poco así, Carlos. Realmente nosotros hacemos las cosas casi que por instinto.
Sí.
¿Sí? Entonces, y no porque el instinto sea el buen pálpito que tenemos, sino porque estamos enseñados quizás un poco a la viveza,
sí,
que a la final nos golpea a nosotros.
Se nos devuelve, ¿no? Es un boomerang, ¿no?
Exactamente, y seguramente nos llega muchísimo más fuerte a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a cambiar hábitos. Tenemos que comenzar a cambiar hábitos para poder así, de esa forma, comenzar a generar una política de consumo responsable. Eso es lo que tenemos que hacer, pero viene de cada quien, viene de cada persona, no lo podemos hacer de manera impositiva. El cambio de hábitos es lo que finalmente generará una conciencia colectiva para generar consumo responsable y ahí sí poder llegar a esa panacea que queremos nosotros, que es el desarrollo sostenible.
Sí.
Pero todo viene de nosotros mismos, de saber cómo comprar, de saber cómo adquirir, de preguntarnos realmente antes de comprar un producto, oiga, ¿de verdad lo necesito?
Sí.
¿De verdad lo necesito o solamente estoy comprando esto para impresionar a alguien que ni siquiera conozco?
Y un aspecto que casi nunca se piensa con cabeza fría, y es, ¿realmente vale la pena meterme en semejante crédito? Cuando te están ofreciendo créditos de 60 meses, por Dios, eso, a ver, con el tema de la depreciación por una parte, por la inflación por la otra, ¿en cuánto le va a salir la deuda?
Eso es cierto, nosotros muchas veces ni siquiera pensamos siquiera si la vida útil de mi producto va a ser lo suficientemente larga por lo menos para cubrir el tiempo de los créditos en los que nosotros nos vamos a meter. Son cosas que nosotros tenemos que identificar primero y viene desde un tema cultural.
Sí.
Cultura del ahorro, cultura del consumo, cultura de responsabilidad. Todo esto es educación, todo esto es un tema de información, la gente tiene que abrir su panorama y saber exactamente y conocer exactamente de qué forma no se ve afectado al adquirir un producto, no solamente porque el producto le salga malo, no solo por eso, eso es hasta lo menos,
sí,
porque a la final estará protegido por la garantía,
sí,
correcto, sí, eso es hasta lo menos, pero se va a ver usted afectado económicamente de pronto con un crédito que no puede pagar, ¿cierto? Se va eventualmente usted a ver afectado por un producto que puede tener una consecuencia nociva en contra suya y que usted no conoce.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ese el tema no es tanto cuánto vale el producto y si esto sí me sirve, sino mirar un poco más allá y efectivamente saber si satisface una necesidad no pequeñita y de momento, sino a futuro
y grande. No el capricho.
Exacto.
No el capricho.
Juan, hablando un poco de los hábitos de consumo, sabemos que tenemos una ciudad caótica en el ámbito del tráfico. ¿Cómo hacer para que las personas tengan un buen uso responsable del transporte?
Esa es una pregunta que me la deja usted a mí muy difícil. O sea, aquí tendríamos que hablar con el alcalde para ver qué estrategias se inventa.
No, todavía no.
Pero
no, yo sí le tengo la solución, man. Yo sí le tengo
bueno,
la solución.
Sí, yo también la puedo tener un poco. Y, por ejemplo, a mí particularmente, que soy un amante, del deporte, el incentivo del uso de la bicicleta, sí, para mí eso es algo increíble. Además de que, por una parte, le va a evitar horas de trancón. Le va a generar una mejoría física.
Es claro que hay una cosa que, ese es un programa que vamos a hacer más adelante con afiebrados a las bicicletas como nosotros, porque nuestros oyentes saben que somos afiebrados a las bicicletas, y es el tema de salud, y es que andar en las calles de Bogotá con los niveles de contaminación, yo no sé cómo siguen circulando en la ciudad una cantidad de buses de estos provisionales, de la SITP provisional, que son unas chimeneas impresionantes, y uno dice, oiga, a ver, es que no entienden que el planeta se está muriendo gracias a ese tipo de veneno que sale por los exhaustos y más encima me está matando, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tendremos que plantearlo muy seriamente.
Sí, claramente, hay que mirar estudios, hay que mirar realmente qué hacer, porque no es un problema menor, no es un problema menor, nos está atacando, nos está afectando hoy mismo, nos está afectando ya, y de veras tenemos que comenzar a buscar la forma de generar política pública al respecto. Sí. Claramente desde las competencias de cada entidad, pero sí debe comenzar a formarse.
Bueno, sigamos hablando, ¿tú tenías algo?
No.
Sigamos hablando esto de los temas de los créditos, porque si bien es cierto, es muy claro el tema del producto, lo de los créditos, eso sí que es complicado. Porque nosotros cuando, por ejemplo, usted va a ir a comprar un auto, usted le dice, mire, lo va a pagar, comienza a pagar dentro de un año, pero ninguna parte le dice, pero es que usted me va a pagar los intereses de este año que está corriendo. Entonces, tenga. Y eso en una cantidad de cosas. Ya hemos quitado algunas, que era, por ejemplo, la obligación de permanencia en ciertos servicios, ¿no? De celular y cosas de esas. Pero en líneas generales, el consumidor responsable sí tiene que saber que meterse en créditos que van más allá de sus posibilidades, porque es que nadie tiene hoy en día un empleo asegurado. Eso no lo tiene nadie. Tenemos que mirar con mucha responsabilidad cuando disparamos la tarjeta de crédito o un crédito, ¿no?
Es cierto. Yo creo que el consejo, lo más importante que le podemos decir a las personas es conozcan exactamente su capacidad de endeudamiento. Tú lo decías, Carlos, nosotros en este momento, dadas las condiciones laborales que la gran mayoría de personas tiene o tenemos, pues no tenemos asegurado un futuro como antes era.
Sí, yo recuerdo, estás en una empresa y hasta que te morías.
Exactamente, yo recuerdo que mi mamá me decía, yo le pregunté a mi mamá, ¿tú cuántos trabajos tuviste? No, pues yo tuve uno, yo duré trabajando 30 años en el hospital. O sea, bueno, tenían cierta seguridad, no, cierta no, toda la seguridad,
claro.
de poder meterse en una deuda, de poder mirar exactamente hasta cuándo y cómo podía llegar a pagar un crédito. A nosotros se nos genera una dificultad un poco mayor, así que idealmente sepan cuál es su máxima capacidad de endeudamiento para que efectivamente puedan ser responsables con el crédito. ¿Por qué? Cuando nosotros firmamos contratos, ¿los firmamos para qué? Pues para cumplirlos.
Claro.
¿Cierto? Esa es la idea misma de los contratos. Entonces, eventualmente se pueden incumplir por la razón que se trate, llegamos a incumplir un contrato por la razón que se trate y vendrán unas consecuencias de tipo jurídico que nos afectarán, desde que me cobren la totalidad de la deuda por una parte, hasta que, por ejemplo, me reporten ante una central de riesgo por ser mala paga, ¿sí?
Y ir a molestar al fiador, ¿no?
Otra parte, sí, o sea, que se me levante el señor de la finca a decirme que se la van a quitar porque yo no he pagado.
Sí,
¿sí? Entonces, son cosas que al momento de tener la exaltación o la excitación de comprar el producto o de meternos en la deuda, nosotros no previmos, nosotros no miramos, ¿cierto? Y que después nos van a generar el golpe contra la pared.
Sí.
Entonces es absolutamente importante que conozcamos previamente a la compra de los productos si lo vamos a hacer a través de una línea de crédito, indistintamente de con quién se tome, cuál es nuestra capacidad de endeudamiento.
Otra cosa que también tenemos que pensar y como parte de nuestra responsabilidad es la posibilidad de la vida sustentable sobre el planeta. Y es no comprar ciertos productos. Entonces, por ejemplo, nos quejamos del desempleo, nos quejamos, bueno, ¿y de dónde? ¿Por qué en buena parte el desempleo se forma? Porque hemos cambiado productos nacionales por productos extranjeros. Y vaya usted a saber cómo llegan esos productos. Mire, me da pena con los importadores y con los distribuidores de productos, por ejemplo, de vestuarios chinos. Usted llega a un almacén de esos y el olor tan particular que tienen esas prendas, porque son bañadas literalmente en una serie de productos para evitar hongos y una cantidad de cosas, pero finalmente eso también te enferma. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que mirarlas. Nosotros perfectamente podríamos comprar productos nacionales de buena calidad, dándole empleo a la gente y ayudar a que el país se desarrolle.
Es cierto, es totalmente cierto. Sin dejar de lado con este tema, por supuesto que igual a cualquier importador, indistintamente del que se trate, cualquier persona que traiga productos al país, está sujeto a las reglas y normatividad colombiana, particularmente también a las reglas del Estatuto del Consumidor, por lo cual digamos que no habrán excepciones allí al respecto. Ahora, dejarle tip a ese consumidor colombiano que quiere comprar colombiano. Nosotros muchas veces nos ponemos a mirar el código de barras y decimos, ¿para qué sirve el código de barras? Ah, no, para que la señorita en la caja pase la línea y sepa cuánto me cobra, sí. ¿Cierto? Bueno, pues no necesariamente. Cuando nosotros vemos los tres primeros números de línea, el 770, tenemos la seguridad de que ese producto es de confección nacional, lo hizo un productor colombiano, y como tú lo dijiste, Carlos, ahí estamos apoyando el productor nacional.
Y no que nos pase como ahora está sucediendo con mucha frecuencia, es que producto nacional y usted va a mira y made in China.
Es cierto.
Entonces, a ver, pero esto no era nacional. No, porque pero es made in China. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado y ver realmente lo que estamos consumiendo. Vivian, la Casa del Consumidor de Engativá, ¿qué proyectos tiene para estos meses de aquí en adelante? ¿Qué van a hacer para que la comunidad de Engativá entienda su responsabilidad como consumidor y hasta como productor, ¿no? Porque pues allí en Engativá también hay una serie de industrias y empresas que también pues producen productos de consumo general.
Bueno, Carlos, más allá de qué vamos a hacer, es el motivo o el objetivo principal es que la gente se acerque a la casa a dejar sus quejas, sus reclamos, uh-huh. y dejarlos también llevándose la orientación y la información adecuada que le podemos brindar allí. Entonces, el objetivo es impulsar la casa primero para que la conozca toda la comunidad de Engativá. Uh-huh. ¿Y por qué no? E irnos hacia Suba, Usaquén, localidades que sean aledañas a la localidad de Engativá, para que busquen el servicio que nosotros prestamos allí.
Sí. En ese sentido, perdóname, Vivian, Juan Manuel, en esta zona del noroccidente de Bogotá, ¿solamente está esta casa, la de Engativá?
Correcto, en este momento solo está la casa de Engativá hacia esta zona. En Bogotá tenemos 4 casas del consumidor. Está Tunjuelito, Kennedy, San Cristóbal y Engativá, que es la que está más cercana aquí a la zona norte de Bogotá. Bueno, esperamos que se puedan crear otras.
Vivian, labor grande que tienen, porque es que van a coger Engativá, que ya tenemos 1 millón de habitantes, Suba, ¿sí? que tiene, digamos, no especulemos tanto, pero digamos que tenemos ahí 1.300.000, ya tiene 2.300.000, a eso suma el Usaquén, que uh-huh. está alrededor de los 700.000, más o menos mal pensado. Bueno, y usted ya estamos hablando de casi 4 millones de habitantes, que a los cuales hay que llevarles este mensaje,
que
tienen una casa aquí en Engativá. ¿En dónde es que está ubicada esa casa concretamente?
Bueno, eso es lo más importante que nosotros debemos informar, y es que ella está ubicada en la alcaldía local. Estamos ubicados en el 4º piso.
En el barrio, vamos a contarle a los amigos que quizás no vengan por estos lugares, que la alcaldía local de Engativá está ubicada en el barrio Boyacá.
Sí, señor, es correcto.
El barrio Boyacá se llama Boyacá porque lo fundaron boyacenses y tiene una placita central. Allí había una iglesia muy bonita, ahora ya no existe. La tumbaron desafortunadamente, que era una iglesia de los agustinos, una iglesia medio colonial, hermosa. Ahora pues hay una iglesia nueva. Bueno, en ese parque, hacia el costado norte, está la alcaldía.
La alcaldía local. Uh-huh. En el 4º piso nos encontramos ubicados y prestamos el servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Entonces, la invitación, Carlos, es para que la gente vaya y se informe.
Sí.
Para que la gente pregunte, se asesore. Y también la casa, otra cosa que es también muy importante y es para dejar puntual acá en este espacio, es que la casa cuenta con otros 2 servicios también importantes, y es super servicios y super salud, uh-huh. lo que indica que también super servicios, pues lógicamente la Superintendencia de Servicios Públicos uh-huh. y la Superintendencia de Salud también tienen un punto dentro de nuestra casa para recibir sus quejas y sus reclamos.
Esas van a ser las más llenas, ¿no? La de salud debe estar a reventar, pues, porque eso.
Esperamos que el punto más lleno sea el de nosotros.
Sí, sí, porque es que el tema de salud es terrible, es parte de, bueno, en fin, esa realidad que tenemos en nuestro país.
Sí, entonces digamos, Carlos, que lo más importante es que tenemos 3 beneficios en una sola casa.
Sí.
Entonces son 3 beneficios que pueden, una persona puede llegar a consultar hasta dos, hacer dos o tres consultas. Sí. Y tiene la orientación de esas tres o dos consultas.
Vivian, yo vivo en Usaquén y realmente trasladarme hasta el barrio Boyacá, aquí en el barrio Boyacá, bueno, se me complica. Yo los puedo llamar, los puedo consultar por internet, tenemos a alguien en un chat que nos pueda contar cosas.
No, no señor, nuestra atención es personalizada, sí. Y pues el punto es en la alcaldía local, cuarto piso, vuelvo y repito, pues para que nos quede muy, muy, muy...
¿Y te ofrecen un tintico ahí mientras tanto?
Claro que sí, claro que sí. Entonces lo invito, Carlos, para que conozcan nuestra casa y los invito a todos los oyentes para que conozcan los servicios que prestamos y dejen sus quejas y sus reclamos.
Bueno, en Engativá, ahí en el marco de la plaza del barrio Boyacá, en el edificio que es muy bonito de la alcaldía, allá encuentran, no la casa, encuentran en el cuarto piso la oficina que se llama la Casa del Consumidor.
La Casa del Consumidor.
No se vayan a poner a buscar casas porque no va a haber, ¿no? Sí. Juan Manuel, proyectos para este año con todo el tema de calentamiento global, el cuidado del medio ambiente, la necesidad de que tomemos conciencia de que también somos víctimas de nuestros propios inventos, que si no hacemos las cosas bien, nuestros nietos, sus hijos en este caso, mis nietos, bueno, a ver qué mundo van a tener, porque así como vamos, vamos bastante regular.
Correcto. Desde la Red Nacional de Protección al Consumidor, continuar con la labor que estamos haciendo, esa labor educativa, esa labor informativa que estamos haciendo a través de todos los proyectos para comenzar a generar conciencia de consumo responsable y de consumo sostenible, por supuesto, también. Queremos seguir con esta labor titánica, por cierto, que comenzó desde el 2013 y que esperemos continúe por mucho tiempo más.
Juan, háblanos un poco sobre los cursos virtuales que encontramos en la página web de la
superintendencia.
Del consumidor.
Andrés está muy ávido de conocimiento
noche. Sí, ¿no? Pues.
Claro que sí, en la página de la Red Nacional de Protección al Consumidor ustedes encuentran cursos virtuales en los que van a poder hacer y conocer exactamente la norma de protección al consumidor, incluso no solo temas de protección al consumidor, sino además también de temas de la Superintendencia de Industria y Comercio, como los que hablamos hace rato, temas de propiedad industrial, temas de registros marcarios, temas de habeas data, de la protección del buen nombre. Se pueden hacer estos cursos virtuales, son gratuitos, la gente digamos que pasa como unas asignaturas, sí. Presenta un pequeño examen de reforzamiento del conocimiento y finalmente se le otorga un resultado pues de la aprobación del, sí, curso.
Esos cursitos, cuando yo los haga, aparte de tener el gusto de tener un cartoncito, supongo yo que le entregará un cartón digital, pero bueno, ¿yo qué más puedo hacer con eso? Yo como un ciudadano común y corriente que hizo esos cursos, ¿qué puedo hacer con eso?
Pues estar plenamente convencido e informado de que cuando va usted a un establecimiento de comercio, el empresario no lo va a engañar, porque usted ya conoce la norma de protección al consumidor, ya es experto y ya sabe decir, no, yo aquí reclamo porque esta garantía no está bien, o yo aquí reclamo porque la información que usted me está dando no es la adecuada.
Listo. Tenemos que ser responsables frente a todo lo que nos rodea. Si nosotros queremos un planeta realmente sano y sobre todo nuestra ciudad que se ahoga en contaminación de todos los pelambres, pues tenemos que tener como consumidores una responsabilidad realmente de verdad, comprometida. Dejemos de comprar tanta chatarra que no sirve para nada y dejémonos de meter en unos créditos terribles que nos amargan la existencia y más bien intentemos desde la modestia y desde lo realmente necesario vivir mejor. Entre más ligeritos andemos, más lejos vamos. Vivian, muchísimas gracias, deseándole muchos éxitos con la Casa del Consumidor de Engativá. Les extendemos la invitación a nuestros oyentes que si tienen alguna necesidad, pues allí las van a encontrar en la alcaldía local de Engativá, en el barrio Boyacá. A Juan Manuel, muchísimas gracias, saludos al director, quizás nos encontramos en otra ocasión aquí en el Último Café, y a todos ustedes un buen fin de semana, disfrútelo en familia y olvídese de todo lo demás, primero está la familia. Hasta pronto.